Bueno, hace años que nos dedicamos a la radio, hace años que nos dedicamos a los medios de comunicación y sin lugar a dudas uno en ese transcurso de tiempo ha conocido a multitud de profesionales, a multitud de periodistas, a gente importante, relevante, gentes buenos, a gentes no tan buenos, pero siempre con la visión cada uno de ellos objetiva, porque son periodistas y ese es el plus que al periodista hay que darle, la objetividad, ¿verdad? No podemos ser subjetivos porque si no estaríamos dando opiniones que no son las que tocan a un buen periodista. Bueno, si hablamos de buenos periodistas, también tenemos que hablar de buenos escritores, como es el caso de la persona que nos acompaña en el día de hoy, que es más que objetiva, es más que objetiva, triple más que objetiva y un montón de cosas más, además de ser una buena periodista, escritora, etcétera, etcétera. Les hablo de María José Bosch. María José Bosch, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Pedro Riva, compañero? Qué ilusión y me encanta estar en tu programa.
Y es el tuyo, María José, porque mira que hace años que nos conocemos, hemos compartido emisora en Punto Radio, ABC Punto Radio, hemos hecho cosas juntos, ¿verdad? ¿Qué tiempos aquellos?
En Onda Rambla, fundamentalmente. En cualquier caso, hemos compartido antena y nos hemos encontrado en innumerables ocasiones y sobre todo compartimos esta cosa tan hermosa que es contar historias y especialmente además a través de la radio, un medio que yo amo profundamente.
Tú sigues trabajando en radio, además, no la has dejado nunca, sigues ahí al pie del cañón.
No, yo hace años que no estoy haciendo radio, llevo 3 años haciendo televisión, que es un medio en el que yo ya había trabajado. Hace algunos años con el grupo COPE había hecho como 3 temporadas de televisión, pero bueno, se había que dos y media se había quedado ahí y hace 3 años estoy dirigiendo y presentando un programa de sucesos que es un género que yo nunca había tocado de lunes a jueves en Distrito Televisión y los viernes pues me encargo de un programa de contenido político. Así que estoy haciendo televisión en diaria y está siendo una experiencia la verdad es que muy potente.
¿A qué hora lo hacen, María José?
Se emite a las 7:30 cada día, luego se repite creo que a partir de las 12, pero en directo se emite a las 7:30 en Distrito Televisión, que es un canal de TDT y en múltiples plataformas, pero bueno, que es en abierto y luego los viernes a las 10 de la noche que se llama El Mundo al Rojo y el programa de sucesos es La Huella del Crimen. Y la
Madre
verdad es
mía.
que disfrutando muchísimo una cosa muy exigente que es la televisión diaria, ¿no? Pero
María
bueno,
José,
me está encantando.
¿y qué te ha llevado a hacer este tipo de programas? Porque tú eres una mujer de programas más de nocturnos, de humanidades, ¿no? De hablar con la gente, ¿no? Porque tú tienes un don de gente, es impresionante, ¿no? Muestra de ello es que tienes ya un montón de libros, no sé, 9, 10, 12, no sé cuánto, tienes un montón de
Nueve,
libros,
nueve,
nueve
nueve,
libros.
nueve, nueve. Ya me parece una barbaridad, sinceramente.
Una barbaridad, una barbaridad. Bueno, voy a dar algún que otro título, hablar en público, guía para superar malos momentos, manual anti-aging, marca personal, yo soy single y tú,
¿Qué?
la
La
danza de
danza.
las emociones, habla, ¿no?
El
Madre
método
mía.
habla, que es el último, el que precisamente en estos días he presentado en la Feria del Libro.
Qué bueno, habla. Bueno, y cuéntame, porque de sucesos, de humanidades, a escritora, a temas que tienen que ver con el crecimiento personal, ese cambio tan radical, María José.
No, en realidad, mira, al final no es un cambio. Verdaderamente yo lo que soy en la vida es una contadora de cosas. Cuento historias, que es lo que más me gusta a mí en la vida, es contar historias y he contado historias pues de todo tipo, bien comentabas, ¿no? La radio nocturna, que hombre, fue un programa de referencia, La Noche de COPE, que de alguna manera marcó notablemente toda mi trayectoria, ¿no? Que era ese programa intimista en la cadena COPE, La Noche, que la verdad es que alcanzó un índice de audiencias brutal, se colocó como el segundo programa más escuchado en su franja y bueno, fue un programa que me marcó muchísimo. Sí que es verdad que la que decide dejarlo para cambiar para otros formatos soy yo, porque fue maravilloso, maravilloso, o sea, maravilloso, de mis mejores experiencias, pero es verdad que hubo un momento en el que pesaba mucho el horario, pesaba mucho la potencia emocional de ese programa, y yo misma decidí dejarlo por otros formatos, y después pues la vida va pasando, y después de hacer formatos bien distintos a la radio intimista, a la que tanto y tanto le debo, a la radio intimista, y con la que de alguna manera es verdad que más o menos soy definida, ¿no? Un poco como vos, la de la radio de noche, ¿no? Pero en realidad he hecho muchísima más radio en otras franjas horarias que en la noche, pero es verdad que aquello marcó muchísimo y súper feliz.
Y sepas que yo te sigo en TikTok, por ejemplo. Me encanta cuando te veo quejándote, acercándote a pantalla, diciendo cosas como dejándolas sueltas, ¿no? Como piense usted lo que quiera, ¿no? Yo ya lo digo ahí, ¿para qué hablar más si todo el mundo lo entiende, ¿no? ¿Para qué insultar? No entras en ese debate, sino lo dejas ahí como que cada cual entienda lo que quiera entender. ¿Qué tiempos estamos viviendo, María José? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Qué pena lo que está pasando con el gobierno. No voy a entrar ahí porque todos tendríamos un montón
entra,
de cosas.
Entra, entra si quieres, que yo entro al trapo de todo.
Bueno, no sé, porque a mí a veces hasta me da miedo entrar en ese tipo de cosas, no por mi parte, sino por parte de un tercero, en este caso tú, por lo que ya sabes cómo está el tema, ¿no? Que a la mínima de cambio, pues te están escribiendo, te están diciendo, oiga, si sigue usted por ese camino, lo lleva mal, ¿no? Lo lleva mal, ¿no? Pero te veo muy valiente, yo te veo muy valiente, María José,
no,
te veo muy valiente.
No, no creo que sea una cuestión de valentía. La verdad es que yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Y he dicho lo que me ha dado la gana. Y lo he dicho y lo he hecho en todas las cadenas en las que he trabajado, porque he gozado siempre de una enorme libertad y nadie me ha dicho lo que tenía que decir. Y sí que es verdad que corren tiempos donde la libertad está muy condicionada, es evidente. Pero al final yo cuento las cosas, cuento mi particular opinión sobre lo que sucede. Yo decía anteriormente, pues soy una contadora de historias, ahora cuento historias de sucesos, pero que en realidad es contar historias de la vida, es lo que ocurre cada día en la calle, y eso tiene mucho que ver con la política, con la sociedad, con la economía. Es decir, sigo tomándole el pulso a la actualidad. Y en redes, pues la verdad es que me lo paso bien, me divierto, especialmente en esta red, en TikTok, me divierte, a mí me divierte más que cualquier otra, y efectivamente de pronto salgo del programa y tengo algún tema que quiero remarcar y cojo ahí mi teléfono y bla, 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 bla. Y la verdad es que es fantástica la gente. A mí me parece, para la comunicación, me parece fascinante esta época que nos toca vivir. Me parece algo fabuloso, fabuloso. El poder tener el medio el convencional, el tradicional, ¿no? En el caso, en tu caso la radio, en el mío la televisión, desde una perspectiva absolutamente tradicional, pero a la vez tener esta posibilidad maravillosa de crear, en tu caso, con tu propio canal, en las diferentes redes con un teléfono, tenemos una verdadera unidad móvil para alguien como yo, que me gusta contar historias. Creo que vivimos en un momentazo de la historia para la comunicación absolutamente brutal, brutal, brutal. Parece maravilloso.
Antes pensaba el tiempo que hace que nos conocemos, María José, y digo, madre mía, si el programa nuestro ya lleva 37 años en antena, 37 años cumpliremos este año.
Bueno, qué barbaridad.
Pero yo te veo como la María José Bosque que yo conocí hace
Qué
37
gracioso.
años.
Qué gracioso, madre mía. Yo comencé en la radio para llevar cafés y cortar teletipos, porque en ese momento se cortaban teletipos, pues era finales del año 91, imagínate, en una recién creada Onda Cero. Así que, madre mía, anda que no ha pasado tiempo desde ese momento en el que, pues eso, cortar teletipos, llevar el café, el agua, estar ahí pendiente y en mi caso, como tenía buena voz, grabar alguna cosita de publicidad. Y bueno,
¿Qué tiempos
parece mentira,
aquellos?
pero sí, pero bueno, el tiempo ha ido pasando, pasando y
Yo
sí.
te veo estupenda, por cierto, María José, te veo estupenda y
Pero
en
bueno.
televisión tienes que estar dando un do de pecho impresionante con un montón de público que te ve, porque no me extraña, no solamente tienes buena imagen, sino que además lo haces bien, eres una gran profesional, ¿no? Y esto no lo digo por decir, sino lo digo porque lo siento de verdad, porque hace años que te conozco y te sigo. Aunque tengo que reconocer que me perdí con el tema de, no sé por qué, entendía que sigues en COPE, quizás porque no es una.
No, madre mía, de COPE me marché en esa época en la que se marchó, el mismo año que se marchó Jiménez de los Santos, el mismo año que se marchó César Vidal, sí, también sigo, vamos, queriendo a la COPE muchísimo, es parte de mi vida, no se entiende mi trayectoria sin la cadena COPE, pero yo me marché allá por el año 2010.
Madre
De
mía.
Cope.
Madre mía, pues sí que
Y
voy
en el mes de
retrasado. Sí
julio
que.
puse punto final, pero vamos con el corazón, por supuesto, en ese lugar. Y después estuve durante bastantes años en el grupo Intereconomía haciendo un proyecto precioso de tarde que necesitaba un cambio de la noche. Y después, hace unos años, llegó esta propuesta de televisión, que yo había hecho televisión, pero combinada con, hacía un día a la semana de televisión y de lunes a viernes la radio. Pero, sin embargo, en esta nueva etapa es a full.
A
Son
full.
todos los días televisión. Y bueno, es tanto lo que estoy aprendiendo en Distrito Televisión y con estos dos formatos que estoy absolutamente fascinada por este medio. Ahora, la radio me parece la madre de todos los medios.
Digo una cosa, María José, los libros tuyos hablan de crecimiento personal, de autoestima, de cómo superar momentos, claro, cuando uno escribe, escribe en función también de lo que ha vivido, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, no tiene lógica, es como el psicólogo, ¿no? Yo cuando entrevisto a algún psicólogo, me hace mucha gracia porque siempre les hago la misma pregunta, ¿qué es lo que te llevó a estudiar psicología? Siempre algún tema particular, algún trauma no superado, y todos confirman lo mismo, ¿no? Que es eso lo que les llevó a estudiar psicología, no amor sin más a la psicología, sino porque buscaban un cambio profundo en sí o un cambio profundo que pudiera ayudar a los demás porque veían que la sociedad no funcionaba bien. Por lo que yo veo en los títulos tuyos, de crecimiento personal, de coaching y compañía, no solamente habrás tenido que vivir alguna que otra experiencia para escribirlo, sino que además, ¿qué te han llevado a escribir? ¿Un afán de superación, un afán de explicar a los demás cómo se superan y qué es lo que has vivido tú? Cuéntanos un poquito por encima, porque los títulos son variopintos. Pones María José Bosch y enseguida salen los 9 títulos fantásticos y el último habla, que no sé si es habla y di lo que te dé la gana,
El
expresa.
método habla, es un pro, es un, el método habla es en mi, creo que cuarto o quinto libro sobre comunicación, sobre oratorio y sobre cómo hablar en público. Y la diferencia quizá con otros libros que he escrito sobre comunicación y sobre oratoria, en fin, con el afán de ayudar a las personas a hablar en público adecuadamente, es una gran ventaja, ¿no? Hablar bien en público, wow, es salir con ventaja. Y estamos en la era de la comunicación y bueno, pues yo he escrito varios libros y este está muy más basado en la neurociencia, en la gestión emocional y en el liderazgo, un poco desde la idea que comunicar, llegar al otro verdaderamente, ¿no? El llegar a tocar el corazón del otro, que para mí es verdaderamente comunicar, ¿no? Informar, pues bueno, hablar es contar información, pero comunicar es llegar verdaderamente al corazón del otro. A mí me parece que tiene bastante más que ver con los recursos humanos, tu propia gestión emocional, concepto de liderazgo, algunas nociones de neurociencia. Al final, eso es lo que hace que llegues a tocar el corazón del otro, ¿no? Y el método habla tiene más que ver con esto que con otros recursos más técnicos. Pero ya que me preguntabas sobre otros libros de desarrollo personal, es curioso. A mí la radio me ha ido marcando el pulso de mi vida, tanto profesional como personal, curiosamente. Y el primer libro, no, el segundo libro, porque el primer libro que yo escribo es un libro por encargo, que son las memorias de María Jiménez, Calla Canalla, que fue una cosa, se montó una muy gorda, entonces vivía la protagonista y vivía también su ex marido, que era Pepe Sancho, y se montó una tremenda. Entonces yo estaba en COPE y escribí su biografía, el Calla Canalla, y se montó bonita, la verdad. Pero bueno, pues un libro, la verdad es que brutal, a mí me pilló sin saber muy bien lo que hacía. Pero ya después, con conocimiento, cuando yo empiezo a escribir La danza de las emociones con la editorial EDAP, en realidad es por lo que yo he detectado en la noche de COPE durante 5 temporadas. Es porque me doy cuenta de las necesidades que tienen los oyentes, ¿no? La malísima gestión emocional que tenían y que tengo yo y que yo creo que en términos generales tenemos todos, ¿no? El mal manejo del miedo. Porque además por la noche, en aquella experiencia, en la noche todo se magnifica. Yo creo que en esto todo el mundo hemos tenido alguna experiencia, ¿no? Cuando algo te da vueltas en la cabeza, cuando tienes un problema, cuando tienes un dolor por la noche, es como que los fantasmas se hacen muchísimo más grandes, ¿no? Y yo escribí La danza de las emociones, que es un ensayo muy divulgativo, pues casi desde Ética Nicómano hasta Daniel Goleman con inteligencia artificial, iba a decir, con inteligencia emocional. Y era un recorrido, en el fondo era pues ir picando a lo largo de la historia, ¿no? De referencias, autores que a mí me parecían de interés, mezclado con experiencias de la noche, ¿no? Con testimonios, porque esos programas estaban grabados, de tal manera que tuve la oportunidad de recuperar muchísimas historias reales, ¿no? Que compartían conmigo, y bueno, pues así ilustré La danza de las emociones, que es un recorrido, como te decía, pues el miedo, la alegría, la vergüenza, la culpa, la felicidad, que también es una emoción.
Lo que nos ha enseñado la radio, María José, lo que nos ha enseñado
todo,
la radio.
A mí todo.
Y
a mí
más,
todo.
y a mí, y más de forma nocturna, cuando tú hablas de las emociones, lo que te cuentan los oyentes cuando te llaman, o simplemente cuando ves en los silencios, pues bueno, cómo se respira el ambiente en una entrevista con una persona a las 2 o a las 3 de la madrugada, lo que hay ahí, el clímax que se genera dentro del estudio. Aunque pongas la música que pongas, aunque la simpatía, la cordialidad esté en aumento en cada momento, no tiene nada que ver a las 12 del mediodía como que a las 12 de la noche.
Nada que ver, nada, nada, nada que ver. Tú también tienes enorme experiencia en la radio de noche. La radio de noche tiene algo tan potente, tan especial, crea una comunicación Soberbia. Yo no era consciente, por ejemplo, durante el tiempo de madrugada de la dimensión, de la importancia, del peso, ¿verdad? Que tenía ese tiempo en la radio y en los seguidores, ¿no? Y en los oyentes. La radio de noche es realmente fascinante, pero la radio de noche sí que es verdad que a mí me terminó pesando muchísimo. Pesaba mucho el horario que hizo que mi vida se trastocara enormemente, porque claro, tú no podías terminar a las 4 de la mañana y decir, ala, venga, me voy y me meto en la cama. Venías, como tú muy bien dices, de esa radio de noche donde no dejan de pasar cosas, donde todo es brutal y tú no te puedes ir a la hora, me meto en la cama, tú tienes que bajar el nivel. Bueno, que te daban al final las tantas de que te voy a contar a ti que no sepas, ¿no?
Los biorritmos cambiados.
Muy, sí, al final vas en contra de la vida y luego que yo todo lo que hago en la vida me lo tomo muy en serio, me comprometo muchísimo, no tengo otra forma de hacer las cosas, soy una mujer enormemente pasional con todo lo que hago y entonces eso quiere decir que hay muchísima entrega. No, pues me resultaba difícil también desconectar, me llevaba mucho drama a casa, porque claro, te pones ahí unos auriculares y te tiras 3 horas escuchando cosas muy terribles de la vida, pues también te... Entonces, bueno, amo la radio de noche, pero en estos momentos, desde luego esas madrugadas no las haría, porque me afectan en lo personal y al final, pues claro, el estar bien
La sensibilidad,
es fundamental,
las emociones,
pero es
Marina, sí.
maravilloso.
Las emociones, la sensibilidad de cada uno. Uno no puede hacer programas de noche si no es sensible, si no tiene las emociones acorde
También
con
de
lo
acuerdo.
que acorde con lo que se está explicando ni escuchando, ¿no? Y han pasado años, ¿no? Han pasado años y cada uno aprende a su manera de lo que está viviendo en la radio, lo que está viviendo en televisión. Tú ahora, por ejemplo, estás viviendo otra época en Distrito Televisión, haciendo pues ese programa de sucesos de lunes a jueves a partir de las 7:30 de la tarde, que te seguimos. Tus libros, habla, por ejemplo, ese método habla que estamos comentando, que es su último trabajo. Y a mí me gustaría que me contaras el cambio que ha significado en ti emocionalmente y como persona, el haber trabajado en la radio, el haber trabajado de noche o simplemente haber trabajado en un medio de comunicación, haber escuchado lo que has escuchado, haber vivido lo que has vivido y lo que hoy estamos viendo, si quieres, políticamente hablando, religiosamente hablando, espiritualmente hablando, ¿no? Porque no somos los mismos. Yo tengo que reconocer que no soy
No.
el mismo que hablaba en Luces a la Oscuridad hace 37 años que el que habla hoy
Naturalmente,
y piensa
naturalmente.
cómo funciona la religión, cómo funcionan las religiones, etcétera, etcétera. Y tengo claro un criterio muy diferente al que yo tenía hace 37 años.
Hombre, naturalmente, es que Dios mío, que hubiera sido de nosotros, pobre desgraciado o pobre desgraciada. Aquella persona que no haya variado en los últimos 30 años de su vida, naturalmente, y creo que los comunicadores, que claro, la diferencia en nuestro caso, pues ahí está la hemeroteca donde nos pueden sacar, pues a lo mejor, una forma de analizar las cosas que teníamos hace 25 años, por ejemplo, pero todo el mundo hemos cambiado en lo personal. Hemos cambiado en lo profesional, nos mantenemos naturalmente. Yo desde luego he cambiado enormemente. Hace relativamente poco tiempo alguien le comentaba, ¿no? Porque vas a flipar en una cosa de hace 24 años. Ah, no, ¿cómo voy a flipar? Si la he escrito yo y tal. Digo, pues yo me sorprendo enormemente a veces de las cosas que he dicho, que he hecho o que he escrito hace 25 años. No me sorprendo muchísimo leyendo incluso cosas de prensa, de entrevista, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo de pronto leo y digo, pero tú eres tonta, ¿qué tonterías estabas diciendo en este momento, no? Y no sé, tengo muchas cosas, pues ya te digo, sobre todo de entrevistas, que yo me sorprendo a mí misma, que digo, esta chica es tonta, ¿qué le pasa? Y no, simplemente es que, pues, analizabas todo de una manera bien distinta. Y hoy nos toca vivir, por una parte, en la comunicación. Me parece que vivimos un momento fabuloso, formidable. Insisto, un teléfono móvil, perdón, es una unidad móvil. Es
Sí.
fascinante cómo se ha democratizado todo. Sí, bueno, ya sé que antes los medios pues eran más potentes, lo que tú quieras, pero yo amo la comunicación y por tanto saber que se pueden contar cosas de tantas maneras, con soportes tan distintos, e insisto, se ha democratizado enormemente. Luego ya podríamos entrar en otras historias sobre lo profesional, sobre cómo está la situación en los medios. Pero a mí me parece fascinante. Sin embargo, esto en cuanto a la comunicación, momentazo brutal. O sea, yo es que me lo como todo, me encanta, lo amo el momento actual que vivimos. Ahora bien, en lo político, en lo social, has tocado lo religioso. Recientemente ha estado su santidad el Papa en España, en Madrid, en Barcelona, en Canarias. Vivimos tiempos muy tristes. Vivimos tiempos donde yo creo que la gente se ha desconectado. Se ha desconectado porque no es una cuestión del actual gobierno, que en mi caso cualquiera que me siga en cualquiera de los medios, tanto en la televisión como en mis redes, sabe perfectamente lo que opino. Me parece que es un gobierno que lleva a España a cuesta abajo sin frenos, que no tiene sentido, que es ridículo, que es miserable, que es vulgar, que no hay hondura y que no entiendo por qué carajo estamos pagando sueldos de personas ilustradas a gente tan ignorante. Este en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, pues ver un poco hacia dónde va España, que es a una España donde el sistema se va a reventar porque hay intereses dentro del gobierno actual para que revienta el sistema. Es una modestísima opinión. Pero a la vez, la desafección que sienten los ciudadanos por la política o por el liderazgo, sin embargo, llama poderosamente la atención lo que ha sucedido con la visita de León XIV, ¿no? O sea, wow, más allá de esa conexión religiosa. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Cómo la gente está necesitada de alguien a quien seguir? Eso es lo que a mí me ha maravillado. A mí ha habido cosas que no me han gustado de su santidad el Papa, especialmente su posicionamiento, la forma de blanquear la inmigración ilegal, en mi opinión también que ha tenido con el gobierno de Sánchez, no me ha gustado. Pero, sin embargo, me parece maravilloso, me parece emocionante haber podido comprobar cómo la gente se ha echado a la calle, con qué entusiasmo, con qué ilusión, con qué respeto y con qué emoción. Y es que creo que estamos muy necesitados de alguien, con alguien a quien seguir. O sea, todos necesitamos algo o alguien en lo que creer. Y ahora no estoy hablando del credo, de la fe, naturalmente, que esto es algo que llevamos cada uno dentro de nosotros mismos, sino el seguir, aunque es también un líder espiritual, ¿no? Estamos
¿Tú
muy
crees,
necesitados.
María José, tú crees que su santidad el Papa León XIV ha estado utilizado por el gobierno? Y digo por el gobierno, no por los gobiernos, sino por este gobierno, y más en este momento donde lo que se necesita es que las partes digan que sí a la inmigración ilegal, a dar cobertura,
No tiene sentido.
a permitirlo absolutamente todo. ¿Tú crees que ha estado utilizado al respecto? Lo digo porque en su discurso siempre, y es que es de cajón, que la fe católica, la fe cristiana defienda la inmigración, defienda al que sufre, es lógico, pero quizás esta visita debería de haberse, no sé, postergado
Muy oportuna.
o llevado a otra situación, en otro momento donde no hubiera tanta disputa hoy por lo que hay, porque de alguna manera las palabras de su santidad tienen tendencia y los llevan un poquito a lo que está haciendo el gobierno, no a lo que piensa el contragobierno.
Efectivamente, yo creo que ha sido una visita inoportuna. Lamento decirlo porque se me pueden echar encima. Creo que ha sido inoportuna en el sentido de que efectivamente al Papa y a la religión católica, naturalmente, no puedo hacer otra cosa más que lo que se ha hecho, que evidentemente hay que proteger, hay que cuidar la dignidad humana, pero naturalmente, por Dios, ¿quién pone en tela de juicio esta situación? Sin embargo, yo creo que el Santo Padre y, por supuesto, los expertos que le rodean, yo creo que sabían perfectamente que eso podía tener un contenido político. Y es que, en mi opinión, siempre en mi modestísima opinión, tiene un calado en las políticas de Pedro Sánchez. De hecho, el tío, pues evidentemente el tío, me refiero a Pedro Sánchez, no al Papa. Pero el tío enseguida ha sacado pecho diciendo que sus políticas se veían respaldadas por el discurso de su santidad el Papa, como si a Pedro Sánchez le hubiera importado alguna vez en su vida la opinión de ni del Papa de Roma ni del sacerdote de la parroquia de barrio, vamos, bastante le importa, es un oportunista y le ha venido Dios a ver, mira, nunca mejor dicho,
¿Qué mejor dicho?
con efectivamente estos discursos de su santidad el Papa, que yo entiendo que tampoco le quedaba otra, pero que un poco inoportuna para la situación en la que se vive, naturalmente que ha abierto los brazos a la inmigración, como no puede ser de otra manera, sin embargo, esto se va de las manos.
Sí, sin embargo, María José,
Se va de las manos.
sin embargo, María José, te hablo como católico, apostólico y
Yo también
romano.
soy católica,
Apostólico y romano y románico, las dos cosas.
y románico, sobre todo somos románicos.
Y románico que entiendo, madre mía, es que estamos hablando del líder espiritual de una religión, ¿no? De 6.000 millones de personas. Quiere decir que lo que mueve, ¿no? Su santidad, lo que mueve la propia fe, ¿no? Pero en ese discurso que dio el Papa, que creo que a mi juicio no era el momento, no era el momento de darlo, quizás en otra situación sí, y más sabiendo cuál es la política interna que tiene el propio Vaticano, que claro, eso no lo sabe la gente. Entonces ahí salta la doble moral que dices, bueno, por un lado a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? ¿Cómo se entiende? Y corrígeme si estoy equivocado, que el Vaticano no permita la inmigración ilegal, no
Está
la
prohibida la
permite.
inmigración ilegal.
Son 4 años de cárcel al inmigrante que pille dentro de lo que es el Vaticano en sí, ¿no? Que es un estado, es un país, ¿no? 4 años y 20 o
25
25
mil euros.
de multa, más 15 años sin poder volver a pisarle esa tierra. O sea, si eso no ocurre en el Vaticano, que la gente no lo sabe porque está dentro del que es el canon político jurídico del Estado, que lo que diga que en los demás países eso esté permitido. Son cosas, a mí se me escapan como católico, ¿no? Y me duelen porque pienso, no, ¿quién nos engaña? ¿O qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Dónde vamos? Hay cosas que a uno le hacen dudar o perder o sentirse mal, ya no con la fe ni con la religión, sino con uno mismo porque piensa, ¿qué puedo hacer yo? Nada. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar ciertas cosas? Nada. Entonces, ¿con qué nos quedamos, María José?
A ver, yo creo que todos podemos hacer algo. O sea, me niego, partiendo de que vivimos en una época de grisura muy, muy triste, como decíamos anteriormente, y que estamos un poco como enfadados todo el rato, ¿no? Yo en mis publicaciones, o sea, es que, o sea, tengo un berrinche constante, o sea, estoy todo el rato con el berrinche, porque todo el rato estoy diciendo, no lo entiendo, ¿cómo es posible, no? Y esto es lo que, pues yo comentaba, ¿no? Oiga, hay que predicar con el ejemplo. Pues yo le pedí efectivamente a su santidad el Papa que fueran un poco más laxas las leyes en el Vaticano. Es una broma, porque yo creo que están bien, ¿no? Pero simplemente no se puede echar leña al fuego. Y yo creo que aquí se echó leña al fuego porque la situación, insisto, es socialmente insostenible económicamente. Vamos a dejarlo, es inviable. Hay un medicamento que frena el Alzheimer, por ejemplo, y pues nosotros tenemos que ver con qué cara dura el gobierno, el Ministerio de Sanidad, pues dice que bueno, que como tiene un alto coste, pues que esto queda en manos de las familias que se lo puedan permitir, y mientras tanto me tengo que estar gastando el dinero en cuidar a los menores no tutelados, que entre otras cosas, los menores con quién tienen que estar, TikTok, con sus papás, efectivamente. O sea, no sé qué estamos haciendo secuestrando menores en España, del Magreb, concretamente. Bueno, sí lo sé, estamos haciendo negocio. Es tantos los negocios que se realizan con el acogimiento de menores y de inmigrantes ilegales en España, que esto no va a cesar. Porque hay una industria de gente que está viviendo a cuerpo de rey, gracias al dinero que nos sacan a todos, porque somos gente absolutamente expoliada. Con ese dinero están manteniendo a muchísima gente que están montados en el dólar y que si la inmigración ilegal, en fin, fuera una inmigración controlada, estos negocios irían al carajo. Y hay muchísima gente que está viviendo de todo esto, pero los que pagamos somos nosotros. Dicho de otra manera, nos están chuleando y como yo siempre digo, si quiero un chulo, pues ya lo elijo yo, que sea de mi gusto. Es muy triste. Es muy
No
triste.
vamos a entrar en más polémica religiosa porque podríamos retrotraernos a la Segunda Guerra Mundial con Pío XII, lo que dijo, lo que dejé de decir sobre los nazis.
Efectivamente, yo desde luego no me siento capacitada para mantener una argumentación paralela sobre determinados discursos de la Iglesia y de los diferentes papas que han pasado a lo largo de la historia. Parece
Vamos,
muy muy complejo.
es complejísimo, muy complejo. En cualquier caso, es curioso que un Estado tan pequeño, porque claro, hay que decir que en el Vaticano, no sé cuánta gente debe vivir, 800.000
Pocas personas,
personas.
muy pocas o menos. Creo que menos,
Menos.
no me atrevo ahora a dar un, pero creo que menos porque hace relativamente poco tiempo también. Un poco pues por esto que yo decía irónicamente, bueno, pues entonces en el Vaticano que se relajen las leyes, ¿no? Entonces me decían, ya, María José, pero es que ese es un lugar muy pequeño. Y digo, ya, yo hablo a escala, todo es a escala. Es un lugar muy pequeño.
Bueno, España es muy grande, desde luego, y más grande que se va a hacer. Veremos si el día de mañana
Vamos a ver.
no tenemos un imán que nos presida, ¿no? Que nos diga, porque claro, con la cantidad de gente que ya son de otras confesiones religiosas que ya tenemos en España, ¿no? Lo único que hace falta es que alguien se presente a una legislatura en un momento determinado y con 4,5 millones, 5 de inmigrantes musulmanes que tengamos en
En las de
España.
Andalucía, si yo no estoy equivocada. Se presentaba un partido a los comicios recientes de las últimas elecciones en Andalucía. Lo que pasa es que no ha sacado representación, pero
Bueno,
efectivamente esa
porque
posibilidad existe.
solamente hay que llamar a la yihad y seguramente que eso ocurrirá y la próxima entrevista te la hago con un velo o con algo parecido en la cabeza.
Bueno, yo tengo muchísimo respeto a todas las culturas y a todas las religiones. Yo cuando he viajado y he estado en un país musulmán y he entrado en un templo, pues yo naturalmente me he cubierto y he sido respetuosa, como no puede ser de otra manera. Solamente yo no pido más que lo que yo doy, ¿no? Yo soy respetuosa porque me parece que tiene que ser así siempre, allá donde fueres, haz lo que vieres.
Lo que viene, sí.
Y entonces lo único que espero es que el resto de las personas se comporten de igual manera. Pero bueno, también es verdad que estoy diciendo una soberana estupidez, porque el hecho de que tú hagas algo no significa que el resto también lo vaya a hacer. Yo cometo muchísimos errores en mi vida, pero desde luego ese no lo cometo. Y si evidentemente viajo a un país donde tengo que cubrirme, aunque en mi opinión yo pueda salir enseñando el ombligo a la calle porque es verano y porque me apetece, pues naturalmente me cubro de pies a cabeza. Y además hago con placer, porque es lo que hay que hacer,
Respeto.
porque también es un signo de amor respetar, hacer lo que al otro le parece que esté bien, ¿no?
Respeto, que
Parece
no
que
está
también
así.
es un acto de amor. Sí, es que el amor y el respeto para mí es lo mismo.
Van unidas. María José Bosch, escritora, autora, periodista, divulgadora, coach,
Comunicadora de
terapeuta,
cosas, contadora de
comunicadora,
cosas,
contadora de
contadora de
cosas.
cosas,
Una buena
contadora de
mujer,
cosas.
una buena profesional, una buena amiga. Me ha encantado, me encanta hablar
Me ha
contigo.
encantado.
De verdad, te estoy encantado que después de tantos años podamos seguir hablando, teniéndonos en nuestras agendas particulares,
Sí.
porque hay mucha gente que se queda en el camino, que no suben en nuestro tren o que se baja en algún que otro vagón, ¿no?
Tienes toda la
Y
razón. Es una fortuna.
es una fortuna y de haberte tenido en luces en la oscuridad en esta tu casa. Te deseo todo lo mejor. Sigue
También
multiplicando
para ti.
éxitos, guapa. Y
Gracias.
aquí me tienes para lo que tú quieras.
Lo mismo te digo, Pedro, un abrazo enorme y a todos tus seguidores, pues desde aquí, desde el corazoncito de Madrid, un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Pedro, y seguimos en contacto, como seguimos en contacto desde hace más de 3 décadas.
Por favor. Habla, el último trabajo de María José Bosch y hay 8 libros más en el mercado para degustar todo el mundo que quiera tener un poquito más de crecimiento personal, ¿por qué no? Y aprender un montón de
Gracias.
cosas. Gracias, María José.
Un abrazo enorme.
Adiós, buenas noches.
Gracias.